Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en la emisión de esta tarde. Agradezco el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Rogelio Cervantes en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio presentándoles nuestra sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista esta tarde en este programa, parte de la programación especial de Radio UDG en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Hemos tenido la temática Las Mujeres en el Arte, Retos, Trayectoria y Logros. Nos da mucho gusto que en la ocasión de hoy nos acompañe la maestra Mayra Lisbeth González Rivera. Les comento brevemente sobre nuestra invitada, que ella desde muy temprana edad tuvo acercamiento a las artes por medio de la música, en donde se ha desenvuelto como cantante, docente y gestora cultural. Entre diversas actividades que forman parte de su trayectoria, ha participado como profesora en ECOS, Ensamble de Coros, Orquestas Sinfónicas, el Centro Integral de Formación en Música y el programa Orgullo y Cultura SMG. Cuenta con la maestría en Teatro y Artes Escénicas. Es docente de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Artes y también se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Misión Conarte, asociación sin fines de lucro establecida en Nashville y que promueve la cultura latinoamericana a través del arte. Maestra Mayra, qué gusto que nos acompañes esta tarde.
Muchas gracias, Silvestre, por la invitación y al espacio. La verdad es que es un honor estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Me parece que es de suma importancia pues conversar sobre esos temas, sobre el arte. Sabemos que el arte nos compete a todos los seres humanos, aunque no todos nos dediquemos o se dediquen a estas disciplinas. Y bueno, quizá empezar precisamente en tu semblanza. Sabemos que desde temprana edad tuviste este interés en la música. Me gustaría que profundizáramos un poco más en ello. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias?
Claro que sí. Fíjate que surgió curiosamente porque yo no tengo familia que se dedica al arte. Entonces yo iba a misa y yo veía estos coros con guitarras, mandolinas, cantando, alabanzas. Y fue como el primer contacto. A partir de ahí yo insistí muchísimo a mi mamá para que porque yo me quería incorporar en esos grupos, sentía como ese llamado, digamos, porque era el medio por el que yo conocí la música. Me comenta mi mamá que de más, pues más joven, como bebé, niña, yo cantaba y me gustaba así como tararear y estar así cantando canciones. Inclusive mencionan que tenían un conocido que tocaba la guitarra y yo junto con él llegaba y me ponía como a cantar. Entonces siempre me ha llamado la atención la música, según referencias de mis papás. Y ya con el coro, pues empecé a desarrollar más esta manifestación artística, ¿no? Que es la música. Entonces, para mí sí fue como un punto fundamental el haber participado en estos coros.
Perfecto. Sabemos que el desenvolverse en las artes exige constancia, disciplina, un dominio de una técnica, por supuesto, mucho estudio, mucha preparación. ¿Qué nos podrías compartir en este sentido? ¿Cómo ha sido esa preparación, esos estudios? Quizá han habido algunos retos, algunos desafíos que se han tenido que enfrentar para seguir en este camino del arte.
Sí, qué interesante pregunta. Cuando yo seguí por este lado de los coros, conocí el coro de la catedral, Infantes de la Catedral, que dirige el maestro Aurelio Martínez. Y ahí fue donde tuve como descubrir la música con otro enfoque, más formal, porque ahí ya leíamos partituras, vocalizábamos, y ahí descubrí que había un mundo más allá de la música, o sea, que había como una formación que podía tener uno en este ámbito de la música. Entonces, para mí, pues sí fue muy importante el empezar en este coro y conocer a otras personas que también estaban interesados en desarrollarse vocalmente. A partir de este punto también conocí lo que era, bueno, la música sacra, pero también conocí lo que era la ópera. Y la ópera es como la máxima expresión que hay en el desarrollo de la técnica vocal. Y ahí tenía unos compañeros que les gustaba la ópera. Inclusive, algunos de ellos son figuras que representan México a nivel internacional y están cantando en producciones muy grandes en diferentes países. Entonces, a raíz de esto, comencé con la inquietud de mejorar en el canto. A la par, descubrí que había una escuela de música. Yo no sabía que había una escuela de música hasta los 16 años. Cuando yo supe esto, inmediatamente le dije a mi mamá que quería estudiar música. Pero su respuesta fue no.
Claro, surge mucho esto de, y con buena intención, ¿no? Y más en cuando en la familia no hay músicos, estos comentarios o estas ideas pues un poquito sesgadas relacionadas a que pues estudie una carrera de verdad, por ejemplo, refiriéndose a otro tipo de carreras. Y hay un poquito ese tabú que nos podrías comentar o cómo se desmiente esto, maestra.
Bueno, la respuesta fue no. Que primero tenía que estudiar otra cosa, que de qué me iba a mantener, que porque no sé por qué existe como una fama de los músicos, como de que no tienen trabajo. O sea, no lo entiendo porque me han llegado alumnos que me comentan que sus padres no están de acuerdo que estudien artes o música. Y una razón es esa, o sea, que cómo van a poder vivir una vida sustentable si se dedican a esto. Y yo lo primero es que les digo, miren, es que ustedes como músicos o artistas pueden vivir como otra persona que se dedica a otra profesión. O sea, una cosa es como los artistas famosos, ¿no? O que están dentro de la industria, no sé, del entretenimiento. Pero también, o sea, los músicos que no somos tan famosos o que no llegamos a ese nivel, pues vivimos como otras personas que se dedican, que son, no sé, médicos, que son abogados, que son enfermeros. Entonces sí podemos tener como un nivel de vida igual que otras personas que se dedican a otras profesiones, porque lo primero que te dicen tus padres es mejor estudia nutrición o estudia odontología o cosas que son como para ellos lo más común, ¿no?, que hay dentro de una sociedad. Entonces ya le dije a mi mamá que quería estudiar música y me empeciné como cuando entré al coro, que quería entrar al coro. Y ya me dijo, ok, está bien, cuando termines la prepa. Y me tuve que esperar. O sea, porque también lo que pasa muchas veces es que uno no tiene información. O las personas que te guían, en este caso tus padres o tutores, no tienen información de los programas que hay y que pueden favorecer al niño si ya más grande quiere dedicarse a la música o a la pintura. Pero también le sirve como una formación como seres humanos, porque despiertan la sensibilidad. Eso creo que no lo comprenden mucho los padres. Quise como hablar un poco de eso porque me parece interesante. Y bueno, ya la convencí. Entré a la escuela de música y empecé también mi formación como más formal en el canto, y empecé a ir con un maestro que pues cantaba ópera, Y me recuerdo que de las primeras clases empezamos o abordamos el tema de las, el género de los boleros, porque me comentaba que en este tipo de música veías mucha como línea del fraseo. Yo empecé viendo esto, pero yo tenía la espinita de la ópera. Y empezaba a descubrir que había cantantes en todo el mundo que se dedicaban a esto, que cantaban ópera. Y siempre me llamó mucho la atención, pero fíjate que para cantar ópera se necesita mucha constancia y mucha disciplina. La verdad es que es algo que te implica mucho tiempo de estudio, porque además de cantar, también tienes que conocer otros idiomas. O por lo menos la fonética de otros idiomas, porque estás cantando
en italiano, en alemán.
Ajá. Entonces siempre fue mi motivación en la ópera como para seguir desarrollando mi técnica vocal. Yo, la forma en que puedo decir que estuve de la mano de esto fue realizando mis propios recitales de ópera, donde además cantaba zarzuela y música mexicana de concierto. Entonces siempre he estado yo tomando clases para desarrollar este tipo de técnica, el canto lírico.
Perfecto. Maestra, me gustaría también preguntar en este campo de la formación, y que sabemos también que cuando a uno le gusta la música y estudia algún instrumento o alguna de las disciplinas relacionadas a la música, llegan a ver ciertos artistas consolidados que son referentes para uno mientras uno está en formación, ¿no? Digamos, grandes violinistas, chelistas, grandes cantantes de diferentes registros vocales. Y me gustaría, maestra, que nos comentaras cuáles serían algunos de tus referentes, de algunas cantantes, y también en el caso de la docencia, con quienes trabajaste en tu formación.
Fíjate que la primera personalidad así como en grandes dimensiones fue María Callas. Ella claro. Fue una soprano, pero también descubrí que su vida fue muy trágica, entonces dije, no voy a seguir por allá. Sí, entonces ella sí fue una referente porque, bueno, ella era una super cantante y desarrolló una carrera increíble. También se presentó en los mejores teatros del mundo. Pero también fueron muy importantes figuras como mis maestros, como tú mencionas. Uh-huh. Patricia Lomelí es una de ellas. Ella también es cantante de ópera. Y ella siempre me inspiró a saber más del canto y sobre todo también conocer a otras voces además de la mía. Y por ahí inició como el camino de la docencia en mi caso. Uh-huh. Porque me decía, pon mucha atención en las clases. Y de hecho me invitaba a seguir viendo otras clases porque me decía, algún día tú vas a dar clases también. Y yo no lo hacía con esa intención, ¿no? Lo hacía porque de verdad me interesaba saber cómo era el funcionamiento de alguien que es un tenor, alguien que es un barítono, alguien que es un bajo, una mezzosoprano, una soprano, y conocer más de las diferencias de cada tipo de voz. Por eso es que yo lo hacía. Y me la pasaba ahí tardes, y compartíamos pues esta pasión por el canto y también por el cuidado de la salud y bueno, otros temas. También otra referente, otra persona es la maestra Anislay Martínez, que de hecho ella trabaja en la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Música. Ella es cubana y se vino a vivir para México. Es una excelente cantante y maestra. Y también ella ha sido una referente porque la verdad es que me ha apoyado mucho, me sigue apoyando. Siempre me gusta que me escuche alguien para seguir, a mí me gusta como seguir creciendo siempre, ¿no? Entonces, también ella ha sido una gran referencia e inspiración porque también a ella le gusta crecer. Ahorita está trabajando en su estudio de grabación. Entonces, me gusta como llenarme de mujeres que les gusta hacer proyectos y que les gusta crecer. Porque a mí me gusta también eso.
Perfecto, maestra. Y bueno, me gustaría preguntarte sobre tu rango vocal y también si hay algunos compositores, compositoras y obras que de alguna manera también han sido muy especiales para ti o han sido referentes o son tus favoritos.
Yo soy soprano ligera. Esa es mi tesitura. Dentro de las clasificaciones de voces, dentro de la soprano, es como la persona que que digamos tiene como más calidad de sonido hacia los agudos, y hay repertorio para este tipo de sopranos. O sea, hay repertorio para cada tipo de voz. Y cada selección que haces de repertorio de pieza te ayudan a crecer en tu técnica vocal. O sea, van de la mano. Pero en la antigüedad, déjame decirte, voy a hacer como un desvío. En la antigüedad los compositores escribían para cierta soprano. O sea, conocían a cierta soprano y hacían sus óperas, y lo que escribían lo hacían pensando en cierta persona, con ciertas cualidades vocales. En la actualidad no es así, o al menos que sea música contemporánea que se esté realizando actualmente, pero ahora más bien se hace una selección de esa música antigua para cantar tú como cantante, como intérprete. Entonces, dentro de estos compositores, pues está Puccini, que es magnífico escuchar sus óperas, La Bohème, por ejemplo, que tiene este personaje que es la Musetta, y por ejemplo yo tuve que abordar dentro del repertorio esa área que está dentro de la ópera. Entonces él es un referente que me gusta. Pero fíjate que además de la ópera, a mí también me gusta escuchar otros compositores como Mahler.
Oh, vaya.
Me encanta Mahler. Y hace como una conexión muy grande dentro de mi sensibilidad. Entonces me encanta escuchar Mahler, me gusta escuchar jazz. También me gusta escuchar cantantes de otros géneros. Aida Cuevas, por ejemplo, en el mariachi. Entonces tengo como pues un gusto diverso por la música, pero sí, dentro de la ópera uno es Puccini, Mozart también tiene grandes obras, ¿quién más? Wagner también,
sí.
Creo que son algunos de los compositores que me gustan, que han compuesto óperas.
Perfecto. Hemos comentado sobre la preparación, la constancia, la disciplina, y hace algún momento nos comentaste del cuidado de la salud. Sabemos, y no siempre está presente, no todas las personas lo saben, que la exigencia física de un músico es similar a la de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Hay que tener bastantes cuidados. Las lesiones en los músicos en ocasiones hasta son tema tabú. Maestra, infórmanos un poco sobre estos aspectos y el cuidado de la salud.
Sí, mira, en el caso de un cantante, por ejemplo, claro que se parece como a un atleta. O sea, tienes que tener condición. Si tú descuidas tus estudios, estar vocalizando, claro que se nota o repercute en el modo de cantar, porque necesitas mantener esa condición. Y dentro de los cuidados que también hay, por ejemplo, no hay que dormir bien, porque si no duermes bien, estás cansado, y eso también se nota en la voz cuando cantas. No hay que comer lácteos porque eso produce flemas y también causa estragos, y bueno, ahí están molestando las flemitas cuando estás cantando. La cafeína también puede ser contraproducente, el gas de los refrescos. No sé, sí hay como muchos cuidados que uno debe de tener en cuenta, y más cuando vas a meterte como de lleno, que vas a preparar cierto recital o que vas a estar en cierta puesta en escena, pues tienes que como enfocarte y sí tener estos cuidados que tú mencionas.
Perfecto, pues qué interesante tener también presente todos estos aspectos relacionados al quehacer artístico. Y en ese sentido, maestra, pues sabemos de diferentes facetas, nos has comentado del canto, cómo también llegó la docencia y la gestión cultural también. Coméntanos sobre tus experiencias en estos diversos campos y cómo es que llegas a cada uno de ellos.
pues la docencia siempre ha estado aunada a mí desde que empecé yo ya una vida laboral, y me encanta. La verdad es que me gusta mucho convivir con la persona directamente y ver como un crecimiento y saber que tú eres parte de ese crecimiento. Yo he trabajado con niños, con adultos, con jóvenes y bueno, actualmente dentro de la universidad, pues los que están estudiando dentro de la licenciatura, ¿no? Pero sí, es muy padre ver cómo tú siembras algo en el estudiante, además de lo vocal, también como ser humano. Esa parte yo la he visto, por ejemplo, con los niños, porque me ha tocado trabajar en proyectos sociales, sí, donde es importante para ellos recibir este tipo de clases o tener como la perspectiva más amplia de lo que hay afuera. Y este es un medio, el arte es un medio. Esa parte me ha gustado mucho dentro de la docencia. Y dentro de la gestión, pues te comento que yo soy, pues yo he buscado hacer mis propios recitales. Uh-huh. Y desde ahí yo comencé como a gestionar los espacios, buscar los otros músicos que acompañan. Pero poco a poco me he ido involucrando más porque ahora tengo una asociación. Así desde es. Hace 2 años que tengo esta asociación que está establecida en Tennessee y que promueve la cultura latinoamericana. Entonces es un proyecto muy grande que es para fortalecer la diáspora latinoamericana. O sea, nuestra visión es va a escala internacional. Pero ahorita estamos comenzando con proyectos en Nashville y proyectos virtuales. Tenemos un podcast que se llama Dialogando con Artistas. Hicimos un conversatorio virtual, estamos planeando otro. Y estamos comenzando también a hacer vínculos con otras escuelas en Nashville, porque también ellos están interesados en que sus alumnos reciban esta formación o conocer la cultura o sus orígenes de Latinoamérica. Porque hay muchas personas que se van familias y los niños llegan pequeños y a veces se desconectan de la casa, ¿no? Del lugar de donde vienen. O también están las personas o los jóvenes que nacen allá y también viven su cultura a través de los papás, pero también hace falta como un poco ahondar sobre sus raíces. Y lo que queremos es como que comulguen entre las diversidades que existe, la diversidad cultural que hay allá, porque es un país con muchas culturas. Uh-huh. Para que tengan como esa confianza y saber que pertenecen a una comunidad, la comunidad latinoamericana. Eso es en relación a la asociación. Próximamente vamos a tener la presentación de la asociación y pues ahí me ha tocado, por ejemplo, gestionar el espacio, porque un proyecto implica, y más cuando va creciendo o va de inicio, pues implica como dedicarle mucho y convencer a la gente de que el proyecto es bueno y que va a ser benéfico para la sociedad. Ese es, creo que, mi trabajo que yo he tenido que realizar con esta asociación en relación a la gestión cultural. Pero sí he crecido mucho al respecto, pero también me ha quitado tiempo para dedicarle al canto, porque te comento que también se necesita mucho tiempo también para estar manteniendo esa condición. Claro. Y entonces la verdad es que sí, me la paso muy ocupada y trabajando todo el día con la universidad, la asociación, y también quiero planeo hacer un recital, porque también me hace falta esa parte de artista, ¿no? Y de presentarme en el escenario y todo eso, pero pues sí me gusta como que esté algo muy bien hecho.
Por supuesto, entonces vemos cómo hay que equilibrar, cómo hay que compaginar todas estas facetas en su carrera artística, lo cual por supuesto, pues desde este espacio extender un reconocimiento y una felicitación por ese trabajo constante, tanto en la formación de estudiantes como en el propio desempeño artístico y en la gestión. Nos acercamos al final de la entrevista, maestra, y en esos últimos minutos, pues me gustaría que nos compartiera un poco sobre los que usted considera son sus mayores logros y satisfacciones en este camino del arte, y también un mensaje para las estudiantes, los estudiantes interesados en el arte, y un comentario final para nuestra audiencia.
Claro que sí. Pues dentro de mis satisfacciones es estar en donde estoy. O sea, para mí es un gran honor pertenecer a esta institución donde me formé, además, porque yo estudié música en la Universidad de Guadalajara. Y yo cuando era estudiante, la verdad, no pensé que yo iba a estar trabajando dentro de la institución. Entonces, para mí ahora sí ha implicado un reto, pero un reto con mucha gratificación, al ver también que hay... O sea, que incides en la formación del alumno y que también le ayudas, como lo que te comento, ampliar el panorama, ver más allá, ver las posibilidades que hay, que se pueden hacer en la región. No sé, hoy mismo estaba con una alumna y estábamos hablando de los del espacio escénico potencial que existe en los diferentes municipios, pueblos. O sea, y haciendo, generando ideas, y ya, no sé, como metiéndole a la espinita de que indague sobre qué espacios puede utilizar para hacer un teatro, para hacer danza. Entonces, para mí, el poder compartir lo que yo sé es de las cosas más bonitas, o de una experiencia muy grande que estoy muy, muy agradecida de tener desde que te digo que comencé con esta parte laboral. Entonces, para mí es muy gratificante eso. ¿Qué le puedo decir a los jóvenes?
A los jóvenes. Sí,
Sobre...
Y a quienes están interesados en el arte, quizá quienes están saliendo de prepa y no saben si sí estudiar una carrera relacionada a las artes o una carrera en otro sentido, un mensaje en general, y para quienes están en formación, por supuesto.
Pues yo les puedo decir que todos somos artistas, o sea, yo pienso que todos somos, porque todos somos sensibles, pero a veces no desarrollamos eso, o no nos damos cuenta. Lo que yo les puedo decir es que si sienten el llamado, así como yo lo sentí, que fue a través de un coro de iglesia con mandolinas, y si ellos tienen esa espinita, indaguen más, se acerquen a la universidad, que se acerquen al edificio de artes, que nos busquen a los maestros. Con mucho gusto yo puedo, por ejemplo, hablar con algún joven que tiene la inquietud y no sabe si es o no es, pero sí pienso que todos tenemos como, pues todos somos artistas, pero hay quien decide dedicar su vida a ello. Uh-huh. Y pues eso, la verdad es que también una decisión muy, muy grande e importante. Y pues eso, o sea, que tomen experiencias en programas que hay actualmente, como este que mencionaste de la CMG, que está en el Grullo. Aquí hay Casa de la Cultura también, Ecos, también hay Ecos. No sé si se me está escapando por ahí algo, pero que se acerquen a esos espacios para explorar ese lado artístico. Y si va por ahí, pues ya tienen ahora aquí la licenciatura en artes que se las están poniendo en las manos y que aprovechen. Y no sé si me falta...
No, era justamente eso, un mensaje a manera de cierre para nuestra audiencia y especialmente para los jóvenes interesados en el arte.
Muy bien, Silvestre. Pues muchas gracias por la entrevista. Espero que se repita pronto.
Con mucho gusto.
Y me gustó mucho estar aquí.
Maestra Mayra González Rivera, un gusto que nos hayas acompañado en la entrevista aquí en Punto UDG, dentro de esta programación especial, y como siempre, pues un gusto charlar con usted.
Puedo aprovechar para pasarles, la asociación se llama La Misión con Arte, y como les digo, tenemos contenido virtual, entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales, La Misión con Arte es junto. También tenemos nuestra página web, que es lamisionconarte.org, y también estamos en Facebook, Instagram, para que nos sigan, y también por ahí puede ser que haya vínculos, no sé, con otras comunidades que están fuera de la región, ¿no?
Excelente, y ahí mismo es donde podemos escuchar el podcast, ¿verdad?
Sí, Dialogando con Artistas.
Dialogando con Artistas. Perfecto. Maestra Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Ha llegado el momento de despedir la emisión de esta tarde. La música que hemos escuchado es María Callas interpretando Casta Viva de Bellini y Jesse Norman interpretando Ulrich de Gustav Mahler. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.